Unas 7 minutos nos acompaña en 6 a.m. hoy por hoy a esta hora el señor ministro de Agricultura, Andrés Valencia. Ministro, buenos días. ¿Cómo pasó la noche usted? ¿Durmió bien o no?
Gustavo, buenos días. Pues dormimos más o menos bien. Estamos aquí en Tumaco, que venimos a acompañar ayer al señor presidente a instalar las zonas futuras en esta zona del país. Pero preocupados, como usted bien lo menciona en su reporte, por la situación que se está presentando en La Guajira en este momento.
¿Corre riesgo en este momento el departamento de La Guajira, es decir, más hectáreas de las que están contaminadas, corre riesgo inminente el departamento de Magdalena?
Gustavo, nosotros desde que recibimos la notificación en el mes de junio por parte de esta empresa que tiene ese predio en La Guajira, hicimos todas las acciones necesarias para evitar que esa enfermedad se diseminara más allá de lo que hoy en día se tiene. Como bien se mencionó ayer en la rueda de prensa, en el comunicado de prensa, tenemos en este momento 170 hectáreas afectadas en La Guajira. Hay cerca de seis predios que tienen o que comparten, digamos, vecindad, y son los predios que hoy en día están afectados. Y estamos haciendo todas las medidas de bioseguridad que hemos, digamos, consultado con los expertos internacionales con el fin de evitar precisamente que no salga de La Guajira. Hemos establecido una especie de cordón de bioseguridad que establece una serie de puestos de control de movilización del material vegetal desde La Guajira hacia el departamento del Magdalena, sobre todo los contenedores que salen todavía con banano de exportación hacia el puerto de Santa Marta. Salen desinfectados los camiones, salen desinfectados los contenedores y van pasando por una serie de puestos de control hasta que llegan al puerto de Santa Marta, y de esa manera logramos mantener de alguna manera limpios esos medios de transporte, y de esa manera evitar que se disemine hacia el Magdalena, que es la gran prioridad en este momento.
Un detalle, ministro, dice usted que están trabajando en el asunto desde junio. ¿Será que se demoraron en dar reporte las personas que cultivan el banano a las autoridades fitosanitarias? ¿Hubo demora en ese reporte al gobierno?
Gustavo, esta enfermedad tiene un proceso de incubación de entre 3 y 6 meses, y al comienzo, según me informan los expertos del ICA, es una enfermedad asintomática, y a veces se alcanza a confundir con otras enfermedades que le pueden dar al banano. Hay otra enfermedad que se llama la cigatoca, hay otra enfermedad que se llama el moco, y hay otra enfermedad, digamos, que también presenta los mismos síntomas. Entonces, pues evidentemente, mientras empezó a mostrar los síntomas, pues pasó un tiempo, que es cuando ya la planta expresa esa marchitez que mencionó un ingeniero agrónomo, y ahí es cuando ya la empresa consulta al ICA: venga, mire, revise, no entendemos qué pasa, la planta está básicamente muriéndose, queremos saber o que nos confirme de qué se trata. Y ahí es cuando nosotros entramos, eso ocurre en el mes de junio, miramos en la finca, revisamos que efectuamos unas muestras, efectivamente vemos que la planta tiene una marchitez, como si se empiezan a morir. Ahí tomamos unas muestras y tomamos otra serie de muestras para corroborar que efectivamente no fuera este hongo que ya confirmamos el día de ayer, teniendo en cuenta que no hay o no había presencia hasta entonces del fusarium R4 en América Latina.
Ministro Andrés Valencia, ustedes han sido claros en puntualizar que esto se encuentra en La Guajira, que este hongo está en La Guajira. Sin embargo, hemos escuchado que la diseminación o cómo se transmite el hongo puede ser incluso con los zapatos, que uno puede caminar y transmitirlo de un cultivo a otro.
Un perro que pase.
Un perro. ¿Cómo lo van a controlar y cuáles son, digamos, las barreras que van a poner para que no pase esto en todo el país?
Así es, Mabel. El hongo tiene una presencia en el suelo, y básicamente las esporas se pueden pegar a ese suelo a través de los zapatos y uno caminar de una finca a otro. Y de pronto eso fue lo que pudo haber ocurrido con esta finca. Es una finca, digamos, exportadora. Ahí estamos hablando que entre esos 12 predios que lo comparten, digamos, propiedad, 2 o 3 empresarios grandes, pues reciben visitas, o ellos van a otros países, y seguramente en una de esas visitas pudo haberse, digamos, ingresado el hongo al país. Lo que estamos haciendo precisamente es aumentando las medidas de bioseguridad en las fincas, es decir, básicamente fumigar o desinfectar con un producto que se llama amonio cuaternario, tanto las personas que entran a las fincas, ellas ponen los pies o los zapatos en un sistema que se llama un pediluvio, es decir, es simplemente una pequeña vasija con el producto, y de esa manera desinfectar. Y lo mismo, salen los camiones con los contenedores y también desinfectamos con el abono cuaternario. Se está dando un manejo que se conoce como segregado tanto de los contenedores como de los camiones, es decir, solamente los camiones que van hacia a transportar material, el banano de exportación, son los que, digamos, se manejan aparte, no se mezclan con otros contenedores o con otros camiones que van hacia otras zonas del país. Y básicamente lo que estamos haciendo es controlando eso, aumentando los controles de movilización y haciendo obligatorias todas las medidas de bioseguridad que se deben tener en las plantaciones de plátano y banano en Colombia.
Ministro, un dato, digamos, de contexto. ¿Cuántas familias en Colombia dependen del banano? Para entender un poco la magnitud de lo que podría pasar si, y ojalá no pase, no se logra contener el hongo.
Bueno, en Colombia, hectáreas de banano de exportación, estamos hablando de 50.000, más o menos 50.000, 15.000 en Magdalena y 35.000 en la zona de Urabá. Hay otras 40.000 hectáreas de banano que no son, digamos, banano de exportación, más unas 500.000 de plátano. Más o menos una hectárea de banano genera un empleo. Es decir que, digamos, el impacto de económico del sector es muy grande. En Colombia existen cultivos de plátano, sobre todo de traspatio. Hay mucho cultivo de plátano en el eje cafetero. Productores que dejaron de sembrar café para sembrar plátano, sobre todo. Y en ese sentido estamos hablando más o menos, yo diría, de unas 200 a 300 mil personas que pueden estar dependiendo hoy en día de la industria del banano y del plátano.
Señor ministro, cuando en Filipinas atravesaron por una situación como esta, perdieron cerca de 15 mil hectáreas de banano y de plátano, pero lo que hicieron fue traer una variedad de plátano resistente a este hongo, que es la que están sembrando hoy. ¿Supone uno que el gobierno colombiano ya está haciendo las averiguaciones para traer algún otro tipo de banano o de plátano, de planta, que resista el hongo?
Así es. Lo que hemos recibido información, tanto de expertos de Australia y de Israel y del laboratorio de la Universidad de Wageningen, que fue la que identificó y corroboró el diagnóstico final, es que sí existen una serie de variedades. Por supuesto, lo que vale la pena aquí anotar, Gustavo, es que cuando un predio presenta el hongo, en ese suelo no se puede volver a sembrar nada. Y por eso, digamos, lo importante de contener en donde está en este momento el episodio y evitar que se extienda a otras zonas del país, porque pues obviamente al extenderse pues implicaría que esa tierra no pueda volverse a utilizar. Existen esas variedades, estamos investigando con Agrosavia, con Cenibanano y con esta universidad que le comento, a ver qué tan resistentes o qué tan tolerantes son al hongo, y por supuesto, si el asunto llegara a agravarse, pues tendríamos que rápidamente empezar a adoptar esa nueva variedad en el país. Todo el banano que hay en Colombia, todo el banano que hay en Ecuador, en Centroamérica, es de una variedad que se llama Cavendish, y es la más susceptible al hongo. Y por supuesto, como usted bien menciona, tendríamos que evolucionar hacia una nueva variedad en la medida en que esta situación llegara a agravarse.
Ahora, ministro, sí se puede volver a sembrar en el predio, pero no el banano. En el Asia siembran otro tipo de plantas y de productos en la tierra donde estaba el hongo.
Pues ahí tenemos un gran debate, Gustavo, porque la información técnica que nosotros tenemos en este momento a la mano muestra que el hongo puede permanecer como inerte durante 30 años y en la medida en que uno siembra otros productos y empieza a haber movilización de personas o de vehículos o de animales, como ustedes mencionaron, pues eso hace que finalmente uno termine transportando el hongo ya no en banano o en material vegetal de banano o de plátano, sino en otros productos vegetales. Por eso lo estamos también revisando con calma, pues para no generar alerta, sobre todo en los propietarios actuales de esos predios.
¿En cuánto tienen ustedes calculado que serán las pérdidas y cuánto tiempo vamos a luchar contra el fosario?
Darcy, en este momento las pérdidas están básicamente en estas 170 hectáreas. Ahí vuelvo y repito la cifra. Son 170 hectáreas de unos predios en La Guajira que tienen más o menos 2.450 hectáreas de un área exportadora de banano de más o menos 50.000 hectáreas. Es decir, que las pérdidas en este momento están limitadas a esas 170 hectáreas.
Ahora, es clarísimo, como ha dicho el gobierno, que uno puede seguir consumiendo el banano, que no hay ningún problema, pero igual van a ir muriendo las plantas y va a haber escasez de banano, ¿o no?
No, Gustavo, en la medida en que el hongo logremos contenerlo en este momento donde está. Y ratifico lo que usted acaba de decir. No hay riesgo para el consumo humano, el banano no se afecta con el hongo, que es muy importante, se afecta es la planta, el hongo entra por los vasos comunicantes que llevan toda la alimentación hacia la fruta, pero la fruta no se afecta. Y no va a haber escasez de banano en la medida, Gustavo, por supuesto, en que logremos contener la situación como está en este momento. Nosotros hemos hecho un par de sobrevuelos con la Fuerza Aérea, hemos hecho sobrevuelos con drones, y en este momento tenemos la situación controlada ahí en La Guajira. Y por eso, digamos, el reforzamiento de esas medidas de bioseguridad.
Yo quiero que sea claro de nuevo, ministro, con este tema, porque usted sabe cómo somos los colombianos o en general. Si a uno le dicen, ahí están infectadas las plantas de banano, no le da miedo comprarle un banano al hijo, comerse un banano. Es decir, yo hoy puedo ir al mercado, puedo ir a un supermercado a comprar los bananos con toda tranquilidad y me lo puedo comer un plátano o un banano, ¿verdad?
Absolutamente, Mabel, no hay ningún riesgo para la salud humana el consumir un banano en este momento en Colombia. Recordemos nuevamente, el banano no se afecta como tal, es la planta que se afecta con el hongo.
Ministro, uno supone también que esto nos crea unas dificultades con las fronteras, sobre todo, por ejemplo, Ecuador, que produce 4 veces más nuestro banano, va a estar muy preocupada del paso de colombianos, y todos los controles y las medidas que usted mencionaba hace un rato son de un enorme costo. El banano no es como el petróleo, es decir, el margen de utilidad que tiene la gente que siembra el banano no le da para pagar todos estos controles. ¿Necesitan respaldo y apoyo del gobierno o no?
Gustavo, varias cosas. Estuvimos el lunes de esta semana en Ecuador con varios ministros de Agricultura del hemisferio, contándoles las medidas que habíamos tomado hasta ese momento. Todos los ministros y los directores de los servicios de sanidad vegetal, pues primero destacaron el esfuerzo técnico de las medidas que hemos venido haciendo con el ICA. Destacaron que las medidas son las apropiadas, digamos, no hicimos nada diferente a lo que no hubieran hecho esos mismos países. Obviamente en frontera, países como Ecuador, y así nos lo advirtieron, están tomando medidas adicionales para evitar pues que se ingrese el hongo al país. En Ecuador, Ecuador es un país que está exportando más de 3.500 millones de dólares de bananos, el primer exportador mundial, y por supuesto pues tiene una preocupación enorme. Nosotros tenemos que apuntarle en primero a que, al igual que la aftosa y que la influenza aviar, esta enfermedad del fusarium se ha declarado de interés nacional y social. Vamos a llevar un proyecto de ley al Congreso para que podamos garantizar sobre todo recursos en el largo plazo en el ICA, para el ICA, con el fin de seguir erradicando el hongo, de seguir teniendo recursos para investigación. Y estamos considerando también, Gustavo, crear un fondo para fiscal para el banano y el plátano, para que cojamos o tomemos una porción de ese recurso para la investigación y también para todas las labores de contención y erradicación. De esa manera garantizaríamos unos recursos en el largo plazo y de esa manera tener siempre fondeado el control de la enfermedad en el país.
Ministro, dijo usted hace un rato que no se había presentado el hongo en Latinoamérica, porque muchos pensaban que como hay algún descuido en las fincas en Venezuela, por la situación económica podría venir de allí. Si no se había presentado nunca, y esta es la primera vez oficial, ¿de dónde viene el hongo?
Gustavo, sobre Venezuela, pues como siempre no se tiene información. Nosotros suponemos que allá no existe ningún control fitosanitario a las plantaciones de banano o en general al sector agropecuario de ese país. Recordemos que los brotes de fiebre aftosa han venido por cuenta del ganado de contrabando de Venezuela. También hemos visto una enfermedad en los cítricos que se llama el HLV, que ingresó por Venezuela, de acuerdo con los reportes que nos ha venido dando el ICA en los últimos 2 o 3 años. Y la información que recibimos de rumores de empresarios de banano que conocen, pues digamos, lo que ocurre en los demás países del hemisferio, es que Venezuela ha venido recibiendo maquinaria agrícola de China, y la maquinaria agrícola de China, al parecer, pues puede traer consigo residuos de suelo de ese país, el cual tiene hoy en día el fusario. Entonces, pues ahí también existe una hipótesis. Nosotros simplemente estamos trabajando con la hipótesis de que en las fincas hoy en día afectadas debió ingresar personas de otros países que estuvieron afectados o que están hoy en día afectados por el fusario.
Ministro, última pregunta, ¿van a dejar de comprarnos banano en el exterior?
No, Gustavo, por lo que le acabo de mencionar. Primero, la fruta no porta, no es portadora del hongo. En segundo lugar, el banano de Colombia llega a países donde no hay producción de banano o de plátano. Estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de Estados Unidos. Hoy países como Australia, que tienen fusario, como Filipinas, que usted mencionó que tienen fusario, siguen exportando sin mayores dificultades a los mercados internacionales. Es decir, que nosotros no estamos preocupados porque las exportaciones se vayan a caer o se vayan a ver afectadas. Son 860 millones de dólares de exportaciones que seguiremos, pues, obviamente, exportando y seguramente protegiendo más intensamente para evitar cierre de mercados. Pero no creemos que vaya a haber una reacción de los mercados negativa, porque, como le menciono, estos mercados de destino no son productores de banano.
Señor ministro de Agricultura, muchas gracias. No duerma ni desampare a los productores de banano. Muy amable.
Muchas gracias, Gustavo. No desamparemos a ningún productor agropecuario del país.
6:23, noticias, todas las noticias hasta ahora en